8 de la mañana, 16 minutos, aquí estamos. Tenemos el estudio jurídico público, como cada jueves, y del otro lado a Mauricio Ramos. Mauri, querido, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, Carlitos, buen día, ¿cómo andás?
Un gusto saludarte.
Igualmente.
Bueno, después de mucho tiempo, de idas y vueltas y de vencimientos, hice y logré renovar el carnet de conductor.
Está bien.
Y debo destacar la agilidad. Hay que sacar turno previo, los turnos se dan a largo plazo, pero debo destacar la celeridad y la organización, al menos en el Distrito Centro. Y esto creo que se debe repetir en varios lugares, respetando los protocolos y todos. Muy dinámico.
Sí, yo creo, Carlitos, que este tipo de organización que nos trajo esta lamentable pandemia va a agilizar todas estas cuestiones, digamos. Uno ya va a estar más organizado, no va a perder tanto tiempo y demás, más allá de todos los trastornos que va a llevar para acomodar todos los las renovaciones de las licencias, pero va a ser importantísimo en esas cuestiones.
Entré, tenía turno 14:15, fui un ratito antes, pero igual me llamaron 14:18, ponele.
Sí.
A las menos cuarto ya estaba fuera.
Un lujo, un lujo. Sí.
El psicofísico, primero te toman los papeles, te reciben la documentación, ya había pagado todo como corresponde, ya había hecho el trabajo previo, que hay que pagar el SENAT, hay que pagar el sellado, le decimos a la audiencia que tiene que ir en estos días hacer la renovación, presenté la documentación, fui al psicofísico, ágil el psicofísico, con protocolo, limpieza de manos, alcohol en gel. Bien. Luego te sacan la foto y te dan el plástico. Increíble. Bien, y había gente, sí. Digo, no es que estaba solo, digo, éramos con distanciamiento, 5 o 6 personas ahí, en ese momento, que después se iba rotando, claro.
Sí, sí, en todos los ámbitos se agilizó bastante el tema de los turnos y la atención a horario, así que vino para quedarse y eso está bueno.
Bien. Mauri, bueno, el tema que quería tenerlo a colación porque tiene que ver, ¿no? Porque sos también alguien que hace mucho hincapié en esto y que venimos charlando y que está vinculado y me pareció traerlo a la mesa porque son miles, en este caso, rosarinos, pero también en las localidades vecinas. Por Esther, ahí en Soldini también se puede hacer el registro o no.
No, ahí tenemos que ir a Pérez, pero también con la misma organización.
Claro, con turnos previos. Bueno, ahí en Pérez. Che, Mauri, bueno, decíamos en la previa, ¿no? Como disparador, tiramos este tema, ¿qué hacer ante las multas de tránsito, en las faltas leves o graves que uno pueda producir, a veces voluntariamente o involuntariamente? Porque muchas veces venís con algún vehículo que viene a alta velocidad, muchas veces sean circunstancias donde uno no quiere sobrepasar la velocidad permitida y a veces tiene que incurrir alguna falta por algún irresponsable que está circulando, pero bueno, la falta es falta. ¿Qué hacer ante esto?
Mira, Carlito, yo principalmente, un poco a título informativo, voy a hacer un breve detalle y una mención de las faltas que se consideran graves según la ley, que para nosotros quizás muchas de estas faltas son leves. Entonces, para cambiar un poquito la cabeza en ese sentido, te lo voy a mencionar muy rápido. Carlos, las faltas que atenten contra la seguridad del tránsito, cualquier tipo de maniobra y demás, las que obstruyan la circulación, impidan o dificulten el estacionamiento, contaminen el medio ambiente, conducir sin estar habilitado, por supuesto, falta de documentación exigible, no tener las chapas colocadas, no tener el seguro vigente, fugarse o negarse a suministrar documentación, conducir con alcohol o estupefacientes, excederse de la velocidad máxima, y hay una tolerancia del 10%, que después si querés ahondamos en ese tema, no respetar la distancia en ruta y autopistas. La reglamentación dice que por lo menos debemos tener unos 2 segundos entre un vehículo y otro, que a veces no se respetan. Vos verás que en la autopista a veces un auto se te chupa atrás y es riesgoso tanto para uno como para el otro. No respetar los semáforos, conducir con ocupantes superiores a la capacidad que tenga el vehículo, conducir con auriculares, conducir sin casco es una falta grave, conducir sin cinturón de seguridad es grave. Bueno, por supuesto, los menores de 10 años deben ir atrás y con la silla reglamentaria y homologada, y utilizar el teléfono celular. En realidad, a ver, por supuesto que todo lo que mencionamos, la mayoría son faltas graves, son muy pocas las faltas leves, ¿no? La diferencia fundamental está en la prescripción de la acción. Digamos, desde que se comete la falta, la falta leve prescribe a los 2 años. Entonces, si a uno le pretenden reclamar una sanción por una falta leve y pasaron los 2 años de la comisión de la acción, esta falta está prescripta, con lo cual jurídicamente no te lo deberían cobrar si corresponde cobrar o inhabilitar o cualquier tipo de sanción.
Mauri, digo,
Sí.
te tienen que, si no, si te notifican de la falta, ¿también prescribe a los 2 años?
Sí. La acción prescribe a los 2 años. Ahora, vos tenés la prescripción de la sanción, que es cuando te notifican la sentencia y está firme, y digamos que no se interpuso ningún recurso, ahí tenés 5 años, sea leve o grave.
Ajá.
Una cosa es la prescripción de la acción y otra cosa es la prescripción de la sanción. En la falta
Claro.
grave, la acción prescribe a los 5 años. De que vos cometiste la infracción, pasan 5 años, te pueden re reclamar esa infracción. Y a tener en cuenta que es muy importante, que muchos juzgados lo están teniendo en cuenta, que se interrumpe esta prescripción de la sanción o de la acción por la celebración, por supuesto, de un juicio administrativo, pero además por la comisión de una nueva falta. Entonces, quizás vos cometiste una falta grave y a los 3 años volviste a cometer otra falta y se interrumpe la prescripción de la primera y empieza a correr el plazo de ahí en adelante. Siempre teniendo en cuenta, por supuesto, el juez va a tener en cuenta lo eximente, atenuante, agravante, si hay incidencia, si hay un concurso de faltas. Pero eso es lo principal a tener en cuenta.
Bien, recomendaciones para aquellas personas que cometan una falta, si voluntariamente ir a, yo sé que esto es Argentina, lamentablemente, pero digo, voluntariamente ir a presentarse o hacerse el dolobu y dejar que pase.
No, siempre, siempre es aconsejable acercarse en este momento con todos los protocolos, con las formalidades necesarias, acercarse, hablar con el juez de falta. El juez de falta va a entender la situación particular de cada una de las de los infractores o supuestos infractores. No hacer descargos por hacer descargo, no es aconsejable. Digamos, uno hace un descargo muchas veces fuera de sentido común. Se manda una carta documento contestando un descargo diciendo que no fue notificado fehacientemente y estás contentando en forma fehaciente de que recibiste la notificación. Entonces, esas cuestiones por
Claro.
ahí que complican el procedimiento administrativo para el propio infractor. Entonces, solicitando una audiencia con el juez, resolviendo la cuestión, si el juez considera que es la única infracción, la puede dejar en suspenso o puede aplicar una amonestación o una sanción pecuniaria mucho más leve. Y si hay reincidencia por ciertas cuestiones, bueno, se verá de resolverlo en una multicausa y encontrar siempre la situación más favorable, digamos. No es que uno al juez lo mira con cara de decir, bueno, este me va a querer cortar la cabeza o va a querer solamente recaudar. Y muchas veces los jueces se tienen que mover dentro de ciertos parámetros legales de los cuales no pueden excederse. Entonces es importante acercarse a charlar con el juez o el secretario en su caso.
Acá tengo dos preguntas que me llegan al teléfono de 341. Uno me dice, José Luis, ¿qué pasa con las patentes que están adulteradas? Que son, interpreto que son las que están borradas, que por ahí, la vivada, ¿no? Que, no sé, a la P le borran
Sí.
una pata o al cero por la mitad y confunde, ¿no? Fundamentalmente con las patentes nuevas.
Sí. Eso es una falta grave. Es una falta grave. No tiene derecho a pago voluntario, es una sanción pecuniaria. Y en muchas jurisdicciones en donde está reglamentado es causal de remisión del vehículo. Sobre todo si son las dos chapas patentes, porque no se tiene certeza de la seguridad, digamos, jurídica de ese. Bien.
Acá también me preguntan, exceso de velocidad en la 012 a la altura de Piñero, debe ser de los muchachos. ¿Cuál es el
Sí.
costo? ¿Cuál es el costo que debo pagar?
Y bueno, ahí en la altura de Los Muchachos hay un radar, se considera zona urbana y el límite es 60 kilómetros. Si uno, teniendo en cuenta esta tolerancia del 10% que antes mencionamos entre una falta leve y una falta grave, hasta el 10%, hasta los 66 kilómetros, el juez la va a dejar en suspenso a esa infracción. Superando los 66 kilómetros, después hay un escalonamiento que reglamentó la Agencia Provincial de Seguridad Vial en cuanto a la sanción. Empieza por 150 unidades fijas, 220 unidades fijas y demás, según la velocidad en la que pasen. Siempre tener en cuenta que tiene que estar muy bien señalizado, por lo que tengo entendido, para que la agencia habilite un radar, tienen que previamente tener las señalizaciones correspondientes. Antes de cada radar hay siete carteles que son reglamentarios, entonces eso ténganlo siempre presente, los que conducen en la vía pública, porque después al momento de hacer un descargo dicen que no había señalamiento y es fácilmente corroborable. Y si no estuvieran por algún tema de vandalismo y demás, o porque no están colocados, tranquilamente con una constatación previa y después de un descargo correspondiente se puede salvar esa infracción, por supuesto.
Otra pregunta, si me llegan las multas que son de un vehículo que vendí hace meses, ¿qué debo hacer?
Acompañar siempre la denuncia de venta. En su caso, si muchas veces la persona no hace la denuncia de venta, hacerla y a consideración del juez de falta seguramente la va a dejar en suspenso y a recalificar y va a sancionar al nuevo infractor, digamos, al que está denunciado. Sí.
Acá otra pregunta y recuerdo que hicimos nota con Osvaldo Aimo. ¿Qué
Sí.
pasa con los radares de circunvalación? Y yo recuerdo que esto me hago cargo, ¿no? Que hace un mes hablamos con Aimo que decía que para marzo iban a estar funcionando, pero hasta ahora no sé si tenés alguna noticia, alguna novedad.
No, no, por lo menos hasta el momento también deberían estar funcionando ya desde abril también y bueno, no tenemos novedades. Iban a ser radares fijos similares a los otros. Es ruta nacional, el límite iba a ser 100 kilómetros para automotores y 80 para camiones, pero hasta ahora no tenemos información.
Acá dice, si me llevo una multa de otra provincia, ¿la puedo abonar en mi localidad?
Y muchas veces están adheridos a Rappipago, Multipago. Sí, hay varias formas de abonarlo dentro de una localidad. Ya no es necesario viajar o acercarse, supongamos, si es de Córdoba al Banco de Córdoba, o si es Entre Ríos al Banco de Entre Ríos. No, no, ya cambió mucho esa modalidad. Sí, tener en cuenta siempre el tema de la interjurisdiccionalidad, tratar de hablar con el juez y bueno, que le remita la causa o bien tener alguna forma también de defenderse. Hoy está muy complicado con otras provincias por este tema de la pandemia porque no hay atención personalizada en los diferentes
Claro.
juzgados, pero bueno, muchas veces por correo electrónico y demás.
Che, Mauricio, si por ejemplo haces una falta, no sé, en una provincia que está adherida, podés ir al juzgado de falta de Soldini, Polester, Alvear y ahí hacer el descargo o no, o tenés que irte hasta la localidad que cometiste la falta.
Sí, la realidad, Carlos, es que la ley prevé esta situación. Lo que pasa es que habla de unos convenios de complementariedad entre cada uno de los diferentes juzgados, porque es decir, hay una sanción en La Pampa y lo tiene que juzgar el juzgado de Soldini o de cualquier otro de la zona, ¿no? De Rosario. A ver, ¿quién cobra la falta? ¿Qué porcentaje se remite? ¿Quién no? ¿Quién carga con los gastos? Hay una cuestión de que no se puede aplicar en la práctica por esta cuestión. Y en lo inmediato no se va a poder aplicar. En Santa Fe, sí, con el sistema SIJAI, que se unificaron la falta, uno hoy puede ir a Rosario y el juez puede atender una causa de reconquista si entra dentro de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Y eso es práctico. Incluso un agente que vino a pasear a Rosario y que es de Reconquista, Tostado y demás, que tiene 500, 600 kilómetros, puede tranquilamente hacerlo en su localidad si están adheridos a SIJAI. Entonces, eso sí te da, te asegura el derecho de defensa, que muchas veces es lo que se vulnera entre diferentes provincias.
Mauri, querido, gracias como siempre. Hoy te exprimimos. Te mando un abrazo.
No hay problema, Carlitos, a disposición. Un abrazo.
Chau, chau. 8 de la mañana, 31 minutos, el estudio jurídico público del doctor Mauricio Ramos.